Esta es la segunda parte del sermón titulado El trasfondo del sábado en Génesis, número 3. Bueno, vamos a ver un par de cosas en 1 Corintios capítulo 15. Vayamos allí. Esto es concerniente a Adán y concerniente a Cristo. Sabemos que Pablo nos dice que todos nosotros tenemos la ley de pecado y muerte dentro de nosotros. Y esto es reflejado en la naturaleza carnal, que cuando quiere hacer bien, no puede. Vayamos entonces, 1 Corintios, capítulo 15, vamos a leer en el verso 22. Nadie ha sido capaz de batir esto aún. Si quieres saber la verdad de la palabra de Dios, todos han muerto. Esto verifica la verdad de la palabra de Dios. Nadie ha sido capaz de vencer esto. Todos han intentado prolongar la vida tanto como puedan. Pero el proceso de envejecimiento es parte de nuestro ser. Entonces leamos aquí 1 Corintios capítulo 15 en el verso 22. Dice así: porque como en Adán todos mueren. Todos mueren a causa del pecado de Adán. La muerte fue traspasada, la naturaleza pecaminosa fue traspasada. Sigamos leyendo. Así también en Cristo todos serán hechos vivos. Y bajemos un poco más al verso 45. Dice así: en consecuencia está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un alma viva. El último Adán se convirtió en un espíritu eterno. Y esto es lo que lleva a la pregunta: ¿cómo habría sido el mundo si Adán y Eva no hubieran pecado? Hice este video en 1988, hace 7 años. Sí, era en el segundo día de la fiesta de tabernáculos. Entonces hay una comparación aquí. Tan solo tendremos que decir, en parte de aquel sermón se indica que si Adán y Eva no hubieran pecado, entonces Adán habría sido el primer hombre cambiado de carne a espíritu, y todos llegaríamos a ser a través de Adán. Pero ahora, a causa de que pecaron, todos vamos a través de Cristo. No es como los mormones, ellos vienen y dicen, Adán y Eva tuvieron que pecar de modo que todos esos espíritus en el cielo serían enviados abajo y puestos en cuerpos humanos, porque necesitan un cuerpo humano. Eso no es sino demonismo. Tan solo otra versión del hinduismo en el disfraz de una religión que suena cristiana. Entonces, a causa de ese pecado, todos hemos pecado y tenemos esta naturaleza humana. Veamos otra verificación de esto. Vayamos a Marcos, capítulo 7. Y esto es algo que el mundo no puede entender. ¿Por qué es que todos los seres humanos tienden a hacer mal? En diversos grados, de una u otra forma. Leamos aquí Marcos, capítulo 7. Vamos a leer en el verso 21. Y esto muestra que es desde el interior. Entonces, por tanto, no tenemos que culpar a nadie, sino a nosotros. Leamos Marcos capítulo 7 en el verso 21. Dice así: porque desde adentro de los corazones de los hombres salen malos pensamientos, y lista todos los pecados que vienen en la experiencia del tiempo de vida. Dice: adulterios, fornicaciones, asesinatos, robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Y esa clase de naturaleza fue puesta en nosotros, pasada a nosotros por herencia de Adán y Eva hasta este día. Y solo Dios puede cambiarlo, solo Cristo puede removerlo. Es la única forma, no puede ser en ninguna otra. Bien, con una vida como esta, vayamos y veamos a uno de los reyes más rectos que tenemos. Vayamos al Salmo 51 y veamos lo que David dijo de su propia concepción. Vimos antes lo que él dijo de eso, de cuán maravillosamente e increíblemente él fue hecho. Ahora tenemos otro lado de esto. Tenemos lo que pasa cuando está pecando y está confesando sus pecados, y realmente entiende y comprende cuán profundo el pecado es que tienen los seres humanos. Recientemente hubo un asesino en San José, y algo pasó y no lo pudieron condenar. Entonces lo soltaron, y él dijo, deberían matarme. No, no hay nada legal que podamos hacer. Él dijo, yo no puedo ser reformado. Por lo menos fue honesto. Él decía, pienso en asesinatos y violencia todo el tiempo. Si no me encierran y hacen algo conmigo y me sacan de mi miseria, lo voy a hacer de nuevo. Eso fue tremendo, una confesión verdadera, y que un hombre lo admitiera. Y por supuesto, estos así llamados asesinos en serie, que tan solo matan persona tras persona en la misma forma, son tan obsesionados con el mal y tan compulsivos con eso, que todo pensamiento es para ejecutar ese mal. Todo pensamiento es para llevar a cabo ese mal. Y entonces, cuando David estuvo arrepentido, aquí está lo que dijo. Vayamos entonces, Salmo 51, y vamos a leer comenzando en el verso 1. Salmo 51, comenzando en el verso 1, dice: Ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. ¿Y qué tenía él en mente? ¿Qué fue lo que hizo? Adulterio, fornicación y asesinato, listados en el mismo orden de Marcos 7, ¿correcto? Sí. Y él planeó toda esa clase de cosas. Sigamos leyendo. Lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Cuando Dios lo condena de su pecado, este está siempre delante de usted. Sigamos leyendo. Contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista, para que pudiera ser justificado cuando hablas y estar en lo correcto cuando juzgas. He aquí, fui dado a luz en iniquidad, y en pecado mi madre me concibió. Y esto no significa que fue un nacimiento pecaminoso e ilegítimo. Significa, justo en la misma concepción de mi ser, el pecado estaba dentro de mí. Eso es lo que significa. Es por eso que los niños más dulces y buenos tienen inherente la ley de pecado y muerte en ellos. Y entre más son expuestos a un mundo malo y a Satanás, en más grado este mal llega a ser más profundo. Puede incluso tomar esa naturaleza humana y puede criarlo en relativamente un buen ambiente, con una cantidad mínima de influencia de pecado, y puede salir con algo que el mundo llamaría recto. Esto es, no son muy dados al pecado. Pero no obstante, mentirán, no obstante, engañarán, no obstante, codiciarán, querrán hacer su propio camino. Es por eso que todos han pecado y llegado cortos de la gloria de Dios, y ninguno puede salvarse. Entonces David entendió que esto era justo desde adentro. Veamos un par de proverbios concernientes a esto. Allí hay un par de proverbios que hemos memorizado. Como resultado, el camino del hombre es el camino de pecado, el camino que parece recto. Vayamos a Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16. Y vamos a leer en el verso 25. Proverbios capítulo 16. Comenzando en el verso 25. Dice así: Hay un camino que parece recto al hombre, pero el fin en esto es el camino de muerte. Recuerde, la paga del pecado es muerte. El camino del hombre parece bueno y lleva a la muerte. Y vayamos ahora al capítulo 21, al verso 2. Aquí hay algo más. No solo está un camino que parece recto al hombre, pero el fin en esto es el camino de muerte. Sino leamos aquí, Proverbios 21, verso 2. Dice: todo camino de un hombre es recto a sus propios ojos. Así es como tenemos la excusa de tratar de encajar a alguien más, recto a sus propios ojos. Veamos otro par de proverbios mientras estamos aquí. Vayamos a Proverbios 15. Y a causa de esto, usted no puede ir a Dios en sus propios términos. Vamos a ver que eso es lo que Caín estaba haciendo. Él estaba yendo a Dios en sus términos. Y usted nunca puede ir a Dios en sus términos. Aquí está por qué. Leamos Proverbios 15. Comenzamos a leer en el verso 8. Dice así: el sacrificio al malvado es una abominación al Señor. Si no se arrepiente, si no cambia, si no tiene un corazón con el que Dios pueda trabajar, incluso lo que sea que haga en la forma de sacrificio, no tan solo un sacrificio animal, sino tiempo, trabajo, lo que sea, eso es una abominación al Señor. ¿Y quién es la madre de las abominaciones? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Todas vienen de ella. Sigamos leyendo, verso 9. El camino del malvado es una abominación al Señor. Y eso es, como vamos a ver, lo que pasó al mundo antes del diluvio. Sigamos leyendo, verso 10. Hay una corrección dolorosa para el que abandona el camino. ¿No le pasó eso a Adán y Eva? ¿No fue su corrección dolorosa? Sí, incluso nos afecta. Sigamos. El que odia reprensión morirá. La tumba y destrucción están delante del Señor, cuanto más los corazones de los hijos de hombres. Entonces Dios conoce el corazón. Es por eso que en Marcos 7:21 nos dice cómo son nuestros corazones humanos. Pero sigamos leyendo aquí, bajemos al verso 15. Dice: todos los días del afligido son malos. Y eso es lo que era antes del diluvio. Fue muy malo. Y es como Dios siempre ha hecho. Cuando la gente llega a un cierto punto que dan su espalda a Dios, Dios dice: ok, pueden tenerlo todo y no tengo que hacer nada, tan solo dejar que siga su curso. Y entonces la historia es escrita. Bajemos al verso 25. Leamos. Dice: el Señor destruirá la casa del orgullo, pero Él mantiene el límite de la viuda. Los pensamientos del malvado son una abominación al Señor. Entonces tenemos el camino del malo, es una abominación, y encontramos aquí, durante todo el camino, estas cosas son llamadas abominaciones. Esto es increíble. Sigamos leyendo, verso 27. Quien es codicioso por ganancia, causa problema a su propia causa. ¿No les pasó eso a Adán y a Eva? Fueron codiciosos por ganancia. Querían ser sabios a su manera. Sí, eso es algo que siguen estos paralelos. Volvamos entonces ahora al libro de Génesis y terminaremos el capítulo 3 aquí, y luego iremos al capítulo 4. Dios tuvo que hacer algo. Él retiró la oportunidad de salvación hasta que el Mesías viniera, con la excepción de aquellos pocos a quienes Él llamaría. Entonces volvamos a Génesis 3. Y terminamos con el verso 19. Entonces vamos a leer verso 20. Dice: porque polvo eres y a polvo volverás. Y Adán llamó el nombre de su esposa Eva, porque ella fue la madre de todos los vivientes. Y para Adán y su esposa, el Señor Dios hizo abrigos de pieles y los vistió. Esto es vestir su desnudez. Algunas personas dicen que esto fue de una ofrenda por un sacrificio de pecado. Es posible, pero si lee cómo se manejaban el sacrificio de pecado, todo tenía que ser quemado, incluyendo la piel, también los intestinos, todo debía ser quemado. Entonces es posible que fuera, pero no voy a decir completamente que esto fue un sacrificio animal por el pecado. Sigamos leyendo, verso 22. Aquí está lo que Dios tuvo que hacer. Leamos. Y el Señor Dios dijo: He aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, para decidir bien y mal, lo cual el hombre no puede hacer, pero cree que puede hacerlo, porque Dios es el único quien decide qué es bien, y Dios es el único quien decide qué es mal. Pero ahora la humanidad había tomado eso para sí mismos, y eran como Dios, en ese sentido particular de decidir bien y mal. Sigamos leyendo. Y ahora, no sea que él extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces Dios cerró el camino al árbol de la vida. Y la razón es, no que él no fuera a traer salvación en un tiempo después, lo cual él hizo sin duda. Pero usted no puede vivir para siempre en un estado de pecado. Y sé que he dicho esto antes. ¿Le gustaría vivir para siempre en la forma que está viviendo ahora? ¿Con los jalones del pecado, los jalones de la carne y todo eso para siempre? Por tanto, él cortó el camino al árbol de vida. Leámoslo. Verso 23. Por lo tanto, el Señor Dios lo envió fuera del jardín del Edén a labrar la tierra de la cual había sido tomado, y expulsó al hombre, y colocó querubines al oriente del jardín del Edén, y una espada llameante la cual giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de vida. Es interesante, es llamado el camino al árbol de vida, simbolizando un camino para vivir. Estoy seguro que había un árbol literal. ¿Y qué pasó con el árbol de la vida? No lo sé. Sé que después del diluvio no fue mencionado más en el sentido que era aquí. ¿Podría ser que Dios tomó el árbol con él? No lo sé. Es posible. ¿Podría ser que el árbol fue destruido? Entonces la pregunta sería, si es un árbol de vida, ¿puede ser destruido? No puedo responder eso tampoco. Entonces, como ve, tendrá que esperar a que Dios nos diga. Y entonces comenzamos toda la crónica del pecado humano. Y el pecado comienza en la familia. Vayamos al capítulo 4. Vamos a comenzar en el verso 1. Génesis 4, verso 1. Leamos. Entonces Adán conoció a Eva, su esposa, lo cual significa que tuvieron relaciones sexuales, y ella, sigamos leyendo, y ella concibió. No fue con la serpiente. Créame y crea la palabra de Dios, que si Caín fuera el hijo de la serpiente, Dios lo hubiera dejado claro. Pero entonces está violando las leyes de Dios, la cual es especie según su especie. Entonces, algo así sería imposible que tuviera lugar. Así que él fue humano y su padre fue Adán, no la serpiente. Y aquí está lo que ella dijo. Leamos. Y dio a luz a Caín y dijo: He adquirido un hombre del Señor. Entonces, ahí mismo ella comenzó a pensar que él era aquel que estaba profetizado, que Caín era el que les iba a traer la salvación. Sigamos leyendo. Y dio a luz de nuevo su hermano Abel, y Abel fue un cuidador de ovejas, pero Caín fue un labrador de la tierra. En el registro de Josefo se muestra que el proceso del tiempo fue tal vez tanto como 120 años. Para aquellos que les gustan las matemáticas, y he visto esto en algunas publicaciones. Tome 1500 años, porque hay 1550 y tantos años desde el tiempo de Adán y Eva hasta el diluvio. Y empieza con dos personas y luego comienza incrementando la población. Y se estima que habrían como 1,5 billón de personas en la Tierra para el tiempo del diluvio. Tradicionalmente dicen que Adán y Eva tuvieron 56 hijos. No sería difícil de creer eso, de que hayan tenido 56 hijos. Todo lo que Dios nos da es un resumido linaje de Caín y el linaje exacto de la línea llegando a Noé. Nada más es preservado para nosotros. Todo lo demás del mundo antes del diluvio ha sido destruido. Continuemos en el registro aquí. Leamos. Sucedió que Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Sabemos que los primeros frutos deben ser traídos. También sabemos que un diezmo de la tierra debía ser traído. Entonces, esto era una ofrenda inadecuada, y creo que es probable lo que dicen tradicionalmente, que Caín estaba forzando la tierra y haciendo cosas que no debería estar haciendo. Sigamos leyendo. Y Abel también trajo de los primogénitos de su rebaño y lo gordo de él. Algunas personas creen que esto pudo haber sido un día santo. Es posible, no dice que lo fuera. Sigamos leyendo. Y el Señor tuvo respeto hacia Abel y su ofrenda. ¿Por qué? Porque lo hizo acorde a los mandamientos de Dios. Es por eso. Y cuando sea que lo haga acorde a los mandamientos de Dios, él tendrá respeto hacia usted. Sigamos leyendo. Verso 5. Pero no tuvo respeto hacia Caín y su ofrenda. Y Caín estuvo extremadamente enojado y su semblante cayó. Se enojó con Dios. Sigamos leyendo. Y el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás tan enojado? ¿Y por qué ha caído tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Todo lo que él dijo fue, mira, Caín, todo lo que tienes que hacer es lo que es correcto. ¿No serás aceptado? Sigamos leyendo. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta. Hay un par de cosas interesantes aquí, las cuales se ajustan a esto. ¿Cuándo llevaron su ofrenda? ¿A dónde la llevaron? Estoy seguro que Dios estaba aún en el jardín del Edén. Entonces, ellos llegaban a la puerta occidental, donde estaba el querubín. ¿Recuerda que estaba encima del altar de Dios en el tabernáculo y en el templo? Un querubín. Entonces, creo que cuando llevaban una ofrenda, iban a la entrada occidental del jardín del Edén. Donde estaba el querubín, y allí había un altar para las ofrendas, y ahí es donde lo ofrecían. Y si lo hacían bien, eran aceptados por Dios. Entonces, cuando él dice, el pecado está a la puerta, podría ser que él está diciéndole a Caín que tu ofrenda aquí, la que está aquí en la puerta, es pecado. Tal vez. Sigamos leyendo. Su deseo es para ti, pero tú debes gobernar sobre él. Entonces, tiene que ser responsable y controlarse. Caín no aceptó eso. Así, llegamos al registro aquí concerniente a Caín matando a su hermano, y Dios sabe. Dios lo sabe todo. Entonces, leamos. Y Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él dijo, no sé, ¿soy yo guardián de mi hermano? Inmediatamente, justo en la familia, está la pelea. ¿Cuando tiene hijos, tiene peleas con los niños? Sí. ¿Hay contienda entre ellos? Sí, no es raro. Comenzó con la primera familia. Esto es parte de los dolores por los que Eva pasaría. Más que tan solo dolor en el parto, pero también el trastorno y dolor de pelear y discutir y criar hijos. Sigamos leyendo. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y ahora tú eres maldito de la tierra, la cual abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, ella no te dará más su fortaleza, y serás un errante y un fugitivo sobre la tierra. Y entonces fue echado. Sigamos leyendo. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. He aquí, tú me has expulsado de la faz de la tierra hoy, y estaré oculto de tu cara. Entonces no más acceso a Dios. Totalmente cortado de Dios. Ya no podía más ir a la entrada del Edén y hacer una ofrenda. No más. Totalmente cortado. Entonces tiene una doble remoción en este caso particular. Adán y Eva fueron sacados del jardín por su pecado, lo cual fue la primera remoción. Aún tenían acceso a Dios yendo a la entrada del Edén al lado occidental. Luego Caín, a causa de su pecado, es removido aún más lejos, a vagar, viajar, no tener raíces, nada permanente. Y él dijo, sigamos leyendo, y seré un fugitivo y un errante en la tierra, y será que cualquiera que me encuentre me matará. Y el Señor le dijo, por tanto, quien quiera que mate a Caín, venganza será tomada sobre él 7 veces. Y el Señor colocó una marca sobre Caín, de modo que cualquiera que lo encontrase, no lo matase. ¿Y cuál fue la marca? No lo sé. Ha habido mucha especulación, pero no he encontrado nada válido. He pensado que fue una X, o una marca, o una cruz, y tal vez fue el origen de la cruz, no lo sé. Pero lo que sea que fue, estoy seguro que sus hijos, cuando estaban en sus rodillas, decían, «Papá, ¿qué es esto?». Estoy seguro que les decía la más grande mentira en el mundo. Estoy seguro que decía, Dios puso esto en mí para apartarme y hacerme especial, por encima de todos los hombres. Casi que puede oír la historia. La pregunta que hacen es, ¿de dónde Caín sacó a su esposa? Obviamente, era una de las hijas de Adán y Eva. Y obviamente era en aquel tiempo, a causa de la herencia que tenían, que ellos podían casarse con sus propias hermanas, porque no tenían, como diremos, cruces matrimoniales que crearían problemas genéticos. Tuvo que ser así. Sigamos, verso 17. Y ella concibió y dio a luz a Enoch. La razón por la que sospecho que Caín le dijo a todos sus descendientes que era una marca especial de Dios, no una señal de maldición, es porque si lee los nombres del linaje de aquellos de la línea de Caín, son muy similares a los nombres que encuentra en el linaje de Adán y Set hasta Noé. Muy similares. Bueno, no iremos a través de los capítulos 4 ni 5. Vayamos al capítulo 6 y terminaremos este estudio allí, en el capítulo 6, para ver cómo era la tierra. Cuando tiene gente teniendo la ley de pecado y muerte en ellos, y tan solo les da reino libre y les deja hacer lo que quieran hacer, eso va a ser una mezcla de bien y mal. Entonces leamos aquí en Génesis capítulo 6. Y vamos a leer en el verso 1. Dice así, Génesis 6, verso 1. Y sucedió, cuando los hombres comenzaron a multiplicarse. Alcanza un cierto punto en la reproducción humana que tiene un factor multiplicador. Justo ahora dicen que hay 5.5 billones de personas en la Tierra, o algo cerca de eso. Y dicen que dentro de 20 años será el doble. Están tratando de hacer todo lo que pueden para detener esto, con el aborto y demás. Pero aquí alcanzaron el mismo punto. Leamos, comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y cuando hijas les fueron nacidas, que los hijos de los poderosos vieron a las hijas de los hombres, que ellas eran hermosas. Estos eran aquellos quienes eran llamados hijos de Dios. Estos no son seres especiales, gigantes o como lo llaman, nefilín. Estos no son un tipo de ángeles casándose con seres humanos para producir una superraza. Leamos. Y tomaron esposas para sí, de todas a quienes ellas escogieron. En vez de hacerlo en la forma que Dios dijo. Sigamos leyendo. Y el Señor dijo: mi espíritu no luchará siempre con el hombre. Allí está, hombre. Así es como sabemos que aquellos hijos de Dios eran hombres, porque aquí se dice. Sigamos leyendo. En su extravío, porque él es solo carne. Entonces no son seres angelicales. Sigamos leyendo. Y aún así sus días serán 120 años. Dios pronunció la sentencia justo allí. El hombre solo va a vivir 120 años. Sigamos leyendo, verso 4. Hubo tiranos sobre la tierra en aquellos días. ¿Tenemos gigantes hoy? Sí. Todo lo que tiene que hacer es poner a unos grandotes al lado de japoneses y verá que hay gigantes. Sigamos leyendo. Y también, después de eso, los hijos de Dios entraron a las hijas de hombres y ellos dieron a luz hijos para ellos. Ellos eran hombres poderosos que existieron de tiempos antiguos, hombres de renombre. Hombres que se llamaron, según el término, hijos de Dios. Entonces, aquí estaban, construyendo la raza maestra. Eso es lo que estaban haciendo, hombres poderosos. Sigamos leyendo. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande, absolutamente increíble, sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Hoy en día estamos llegando a ese punto, ¿cierto? ¿Qué tan avanzados estaban ellos tecnológicamente? No lo sabemos. ¿Podrían haber sido tan avanzados como nosotros? Tal vez, o incluso más. No sabemos, pero el resultado final del camino del hombre, bajo la influencia de Satanás, es que su corazón es solo mal continuamente. Y fue tan malo, leamos lo que dice acá. Y el Señor se arrepintió de haber hecho hombre sobre la tierra, y él fue afligido en su corazón. Y el Señor dijo: destruiré al hombre a quien he creado de la faz de la tierra, ambos, hombre y bestia, y la cosa que se arrastra y las aves del aire, porque me arrepiento de haberlos hecho. ¿Por qué destruiría Dios a todo ser vivo? No lo sé. Era que estaban teniendo ingeniería genética en aquel tiempo a una escala más grande de lo que entendemos hoy. Porque aquí dice, leamos: pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto en todas sus generaciones, o en su genealogía, o sus descendientes. Está diciéndonos esto, que el resto de la humanidad era tan retorcida y contaminada. ¿Está diciéndonos que estaban haciendo cosas con los animales que no deberían? ¿Haciendo cosas con animales y seres humanos que no deberían? No lo sé. Creo que he mencionado esto una vez o dos antes, pero lo mencionaré aquí, dado que estamos cubriendo esta sección básica fundamental de las Escrituras. En la mitología, hay un ser con torso de hombre en cuerpo de cabra. Y este fue llamado uno de los dioses. ¿Podría ser que eso en realidad pasó? No lo sé. Pero digo algo. Por muchos años han buscado cómo extender la superraza, de modo que pueden hacer algo con los genes para tener mejores atletas, hombres más fuertes, hombres más inteligentes. Y tienen toda una universidad dedicada a eso, muchos lugares diferentes, pero en particular la Universidad Rockefeller, en su sección de genética. Ellos son muy avanzados en eso. Una pregunta fue hecha, ¿podría ser que Noé fue primogénito? Puede ser. No dice la palabra primogénito. Dice que él era perfecto en sus generaciones. Y creo que cuando algo se refiere a un primogénito, lo lista como primogénito. Entonces, es posible que fuera, pero también es posible que en su descendencia no hubiese nada extraño. Tuvo que haber una razón de por qué Dios tuvo que matar toda vida. Toda vida. Eso es drástico. Todos los seres humanos y toda vida. Y podemos ver la evidencia del diluvio. Note, sigamos leyendo. Y Noé engendró tres hijos, Sem, Can y Jafet. Ahora, la tierra también era corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena con violencia. Todo estaba corrupto. Continuemos. Y Dios miró sobre la tierra, y he aquí era corrupta, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. ¿Y qué quiere decir eso, que toda carne se había corrompido? ¿Se estaba pudriendo? No. Eso tendría que ser que toda carne estaba mezclada. Tendría que concluir que estaba genéticamente mezclada. Y era tan malo que Dios le dijo a Noé, leamos verso 13, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena con violencia por causa de ellos, y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Entonces él le dijo que hiciera el arca, y eso era una vasija muy grande. Y Dios es el único quien envió los animales a Noé. Entonces, aparentemente, Dios escogió aquellos animales que tenían una cadena pura en sus genes. De modo que de este lado del diluvio en el cual vivimos ahora, las cosas no estarían mezcladas y torcidas. Pero la frase aquí, toda carne, no son tan solo seres humanos. Volvamos al verso 5, leamos. Y el Señor vio que la iniquidad del hombre era grande sobre la tierra, y cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo el mal continuamente. Y luego llegamos al verso 12, leámoslo. Y Dios miró sobre la tierra, y he aquí era corrupta, porque toda carne, no tan solo la carne humana, porque toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena con violencia por causa de ellos. Y he aquí, yo los destruiré con la tierra. Vayamos ahora a Mateo 24, porque también hay una profecía que en nuestro tiempo va a ser similar a eso. Sin embargo, al mismo tiempo, cuando todo este mal pasa, como fue en ese entonces, vimos que toda carne había corrompido sus caminos sobre la tierra. Y luego vimos que la tierra está llena con violencia. Entonces vayamos a Mateo 24. Y vamos a leer comenzando en el verso 37. Mateo 24. Comenzando en el verso 37. Dice así. Entonces, como fue en los días de Noé, así también será a la venida del Hijo de Hombre. Porque como en los días que fueron antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día que Noé entró al arca. Entonces, a pesar de toda la violencia, a pesar de toda la corrupción, estaban las funciones normales de lo que los seres humanos estaban haciendo. Y para ellos estaban tan acostumbrados a su forma de vida, tan acostumbrados al mal, que estaba en todo lado alrededor de ellos, que tomaban todo por seguro, y no tenían ni idea que venía el diluvio. Un comentario fue hecho, que los científicos están haciendo todo lo que pueden para alterar la sustancia genética de una cierta familia de monos y de cerdos, para tratar de tener hígados y corazones reemplazables de cerdos y de otros animales. Eso es tremendo. Lo que me recuerda el gran golpe al movimiento del aborto que tuvo esta semana, el cual fue que Jane Roe, en el caso de Roe vs. Wade, ha cambiado y ella se arrepintió y ahora ella se opone al aborto. Y lo que esto hizo, usted sabe, muchas veces lo abrumador del mal lo atrapa. Ella dijo que lo que la hizo cambiar fue cuando abrió un congelador en la clínica de aborto donde estaba trabajando y vio el congelador lleno de fetos. Entonces ella dijo, no más. Aunque ella ahora apoya la vida, dice que el aborto está bien en el primer trimestre. Escuchen, como lo hemos estudiado en el pasado, un bebé está totalmente formado en el primer trimestre. Es tan solo asunto de crecimiento. Está formado con tan solo 6 semanas. Entonces, para cuando una mujer confirma que está embarazada, la nueva personita ya está formada y es tan solo de 2 centímetros. Entonces, al menos en la letra de la ley, ella está haciendo algo razonable. Pero es interesante que no aborrece totalmente el aborto. Está tratando como cuando usted se arrepiente hasta cierto grado y deja cierto espacio de modo que puede aún justificar lo que hizo en el pasado. Eso es lo que ella está haciendo, pero creo que fue profundo cuando ella abrió el congelador y estaba lleno de fetos, de modo que los doctores los podrían usar en experimentos y en lo que quieran. Un comentario fue hecho, que también los venden, los fetos, y hacen dinero con ellos. Bueno, entonces tan solo terminaremos diciendo, la historia se repite sin duda, y no sé cuán malo va a ser, y no sabemos lo que la tecnología va a hacer. Estoy seguro que muchas declaraciones que salen no son ciertas, pero no obstante, creo que están tratando de llegar a eso. Y una de las cosas que quieren hacer es salir con el hombre divino, uno que viva para siempre, uno que va a ser más inteligente como nunca antes. Y esa es la meta entera de Satanás. Y creo esto, pero es solo especulación. Creo que cuando la bestia entre en escena, va a ser el resultado de una profunda experiencia satánica, lo cual es para aquellas religiones del mundo, como la masonería y demás, van a tener a un hombre divino. Y una vez lo tengan, van a concluir que mucha más gente puede seguir sus huellas si tan solo hacen una imagen de la bestia. Dejaré que piensen eso. Bien, terminaremos aquí. Fuimos a través de nuestro pequeño estudio de Génesis, pero creo que ha sido muy bueno ir a las cosas básicas y entender eso y lo que sigue.